Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos, alegres, felices, en la presencia del Señor, contentos por vernos una vez más en este domingo del año 2021. Parecía que faltaba mucho, pero sin embargo, el año 2021 ya lo estamos transitando. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno. Primeramente, una gran alegría que tengo es haberla visto a Zoe acá hoy. Zoe, que se había quemado la pierna con agua caliente. Y me causa mucho dolor todas las cosas que le pasan a los chicos. Pero estamos contentos porque ya está en marcha, está mejorando. Y siempre, no es que los padres se descuiden, es que los chicos en un segundo hacen cualquier cosa. Por eso es de felicitar a los padres y a las madres, porque los chicos cuando son grandes, a veces lo critican al padre o a la madre, pero no saben los dolores de cabeza, las cosas que han tenido que hacer, estar, en vez de estar tranquilo conversando, con el ojo mirando dónde andan los chicos, qué están haciendo los chicos, porque en un segundo les pasa algo. Pero gracias al Señor que cuida a los chicos. Yo siempre digo, el Señor va a cumplir su palabra que ha dicho que de los tales es el reino de los cielos. Así que mamá y papá tenemos un gran colaborador que ama tremendamente a los niños, que es el Señor Jesús. Así que gracias por eso. Que Dios bendiga a todos. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy le he puesto por título El resurgir de la iglesia. Y para todos aquellos atentos analistas de las predicaciones, porque hay gente que analiza todo, y a mí me parece muy bien. Deben analizar las predicaciones, a veces tomar nota, después investigar o preguntarle al predicador y sacarse todas las dudas. Pero yo le he puesto este título al mensaje, El resurgir de la iglesia, y les digo a aquellos analistas que tengo que decirles que estoy de acuerdo si me dicen que el título es incorrecto. ¿Usted vio alguno que dice, lo que estoy por decir es incorrecto? Bueno, hoy digo lo mismo. El título que le he puesto a propósito, para aquellos que ya se dieron cuenta, el título es incorrecto. ¿Y por qué insistí en dejar el título sabiendo yo que era incorrecto? Porque quise que se notara el error, porque en ese error quiero hacer énfasis en esta prédica. ¿Por qué hablar del resurgir de la iglesia es un error? Simplemente porque si la iglesia debe resurgir, significa que por algún tiempo, largo o corto, la iglesia dejó de estar o no estaba y recién ahora hace falta que resurja, que reaparezca, cosa que no puede ser cierto. No es cierto porque la iglesia de Cristo jamás ha desaparecido ni un instante en el mundo. Ella siempre ha estado en todos los tiempos. De Cristo a esta parte, la iglesia siempre estuvo. Porque hay mucha gente que dice, hace falta un resurgir de la iglesia. Mire cómo está el mundo, hace falta un resurgir de la iglesia. La iglesia siempre ha estado, y siempre está, y siempre va a seguir estando. Por eso quería hacer notar el título. No es posible, no está bien puesto el resurgir de la iglesia, porque la iglesia no tiene que resurgir de ninguna parte porque nunca dejó de estar, simplemente por eso. Y a esto lo dice el mismo Jesucristo, cuando Él habla en Mateo 16, 17 al 19, yo se lo voy a leer, voy a leer un par de versículos hoy. Y Jesús dijo, entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y agrega todavía, dándole más énfasis a la presencia y a la fuerza de la iglesia en el planeta, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que había llegado por fin a su tierra, habían alcanzado el objetivo soñado por milenios. La alegría era inmensa, era indescriptible, como seguramente lo será cuando veamos a Jesús que nos viene a buscar. Queridos hermanos, hay un pueblo dentro de todos los pueblos del mundo, ese pueblo llamado la Iglesia de Jesús, que hace más de 2000 años esa iglesia, esos hermanos, vienen remando contra la corriente en un durísimo, durísimo camino. ¿Leyó Hebreos 11 usted? Es para llorar. Es para llorar. Lo que le costó al pueblo de Jesús seguir adelante. No quiero detenerme porque si no, no puedo seguir hablando. No es un pueblo inmenso. No es todo lo que se ve. En medio de toda esa multitud hay hombres, mujeres y niños que son llamados por Dios, sus hijos y sus hijas. Esa es su iglesia, su manada pequeña, su remanente santo, que siempre le ha sido fiel en todos los tiempos. Y esa mañana, esa manada pequeña de Jesús siempre ha estado en la tierra. Siempre. Nunca faltó, nunca estuvo ausente, por eso es que no se puede hablar ahora del resurgir de la iglesia, porque siempre estuvo. Pues la iglesia de Cristo nunca estuvo ausente, aún en las catacumbas, aún los circos romanos cuando le tiraban a los hermanos los leones, ahí a los chicos, a las mujeres, a los hombres. Y mientras los leones venían a romperlos todos y a devorarlos, ellos cantaban alabanzas a Jesús que lo había salvado. En los circos romanos. Hoy el circo romano es declarado patrimonio de la humanidad. Todo el mundo paga para que ese monumento esté ahí. ¿Sabe qué hago yo? Lo tiro abajo, lo hago ceniza, lo rompo todo. Monumento a la sangre de los hijos de Dios. En las mazmorras de la Inquisición. En todo tiempo nuestros hermanos estuvieron presentes con Cristo a la cabeza. Y a los que están buscando la iglesia verdadera les debo decir hoy ante tanta confusión, que presten atención porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que es oro brilla. No escuchemos tantos sonajeros que hay. Centremos nuestra atención en Jesús y en su palabra. Y no nos movamos de ahí porque el centro absoluto de la iglesia verdadera es Jesucristo y su palabra, la Biblia. La iglesia de Cristo es cristocéntrica. Y será a través de su pueblo que Dios se manifestará pronto de una manera nunca vista antes. Antes de que nos vamos, Dios va a derramar un poder tan tremendo sobre la iglesia y el mundo se va a dar cuenta claramente dónde estaba Dios, el Dios verdadero en este planeta, es decir, en la manada pequeña de Jesús. Y de eso se trata el próximo gran festejo, el que ya estamos preparando, que es la venida de Jesús. El mundo en caos, el mundo cada vez más en caos, se va a sorprender porque será evidente de que Jesús está en medio nuestro. El mundo podrá comprobar esas palabras que están en 1 Corintios 2:9, que dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las grandes cosas tremendas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y nos vamos a ir dejando la marca. No nos vamos a ir por la puerta de atrás. Señor, llévanos, por favor, mira el mundo cómo está. No, Señor, la iglesia de Cristo no se va por la puerta de atrás, se va en gloria. Se va demostrando que Dios estuvo en medio suyo. La pandemia va a tratar de ocultarnos por todos los medios, pero nadie podrá ocultar el mover de Dios en medio de ese pueblo. Por eso, queridos hermanos, ahora comienza la etapa final, donde para su pueblo el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. El mundo dirá: ¿y por qué son tan bendecidos estos? ¿Cómo? ¿Tienen coronita? Sí, sí tienen coronita. Son hijos e hijas del Rey. Tenemos coronita. El mundo va a decir: ¿cómo a todos le va mal y a estos le va bien? Viene ese tiempo, hermano, en que el Señor va a marcar la diferencia. Gloria a su nombre. Y ya nosotros, desde ya, tenemos que comenzar a celebrar. Tenemos que tener un corazón latiendo con ese sentir, la mente esperando el momento glorioso en que Cristo venga. Lo que predicó el pastor Martín el domingo pasado es de cumplimiento, yo diría inmediato. Alegrémonos, porque para nosotros viene gran bendición. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. Estas son las últimas actividades de la iglesia de Cristo en esta tierra. La iglesia en este planeta, en esta etapa y en este planeta, va a ser gloriosa, aunque al mundo le parezca una locura. Al mundo le parece una locura. Y le quiero leer ya casi terminando, para que vean ustedes. Así que a través de nosotros el Señor va a hacer tan grandes cosas en este tiempo. Dice, ¿dónde está? 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Y luego dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Después léalo todo. Queridos hermanos, es hora de empezar a festejar, porque Cristo viene pronto. Digo yo, porque quiero que escuchemos algo antes de irme, ya para terminar. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo piensa cada uno que serán esos festejos? Cuando veamos al Señor, creo que lo primero que se nos va a ocurrir es cantarle. Seguro que nos acordaremos de algunos himnos extraordinarios que hemos cantado para alabar y glorificar. Tanto que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, ¿cuán grande es Él? ¡Qué himno impresionante! Pero para este día, elegí un himno que se hizo en el año 1742. Es el Aleluya de Handel, o Händel. Y me emocionó ver todo eso que van a ver ustedes ahora, pero digo, Händel y el coro y los músicos que van a ver se han quedado cortos, porque la locura con que vamos a celebrar la venida de Cristo será increíble. Queridos hermanos, vamos que falta poco. El Señor viene pronto. Adelante.